Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, último viernes de agosto en el que millones de españoles se preparan para volver de sus vacaciones en un año que es atípico para todos. Lo inmediato es la vuelta al cole y los padres, profesores y niños siguen con las mismas incertidumbres a pesar del plan presentado a las comunidades autónomas. Sin establecer ratios de alumnos por clase, sin definir un plan B cuando hay un brote, el marrón sigue en el tejado de las consejerías de educación que a su vez se lo van a pasar a los equipos directivos de los centros. Hoy en COPE estamos hablando con los profesores porque en última instancia son los que van a tener que actuar e improvisar sobre la marcha. Y van a tener que hacer en muchos casos de docentes y también de policías. Ponte por el momento, por un momento en su lugar. Con una clase de 25 alumnos o más a cada instante. A ver, Sofía, ¿te has lavado ya las manos 5 veces? No, solo llevo 3. Venga, pues al baño, que te quedan 2 y no salpiques. Oye, Carlito, el majete, venga, ponte la mascarilla. Y tú, García, no te acerques tanto a Muñoz que os estéis rozando. Bueno, esto es a disparate, pero va a ser así. Al final van a ser los profesores los que van a tener que controlar lo que en el protocolo queda en simples recomendaciones básicas. Diego Fernández es profesor de primaria en un colegio de Santander. Al final van a ser ellos los que tendrán que asumir la responsabilidad ante padres y alumnos.
Yo entiendo a las familias que a veces pueden recibir mensajes sueltos y les puede crear un poco de alarma. Por eso nosotros desde el cole ya llevamos desde junio y ahora desde este lunes preparando un poco también la estrategia de comunicación a las familias. Cómo dar a las familias toda la información que va a ser bastante de una manera clara, concisa y para que estén tranquilas y que sepan que el colegio está preparado para afrontar este nuevo reto.
En el gobierno siguen insistiendo que hay que estar tranquilos, una razón de peso para no estarlo, mientras los brotes se siguen multiplicando. Bueno, a la espera de la vuelta al cole, a la espera del regreso al trabajo de millones de españoles, la novedad de este viernes es que en España la Agencia de Medicamentos ha autorizado el primer ensayo clínico de una vacuna experimental. Van a participar 190 voluntarios. Enseguida te lo ampliamos. Por cierto, dejando las cuestiones del coronavirus, el gobierno de Pedro Sánchez sigue impasible ante el acto previsto para mañana en Alsasua para atacar a la Guardia Civil. Este pueblo navarro, ya sabes que es icono para los que quieren echar a la benemérita del País Vasco y Navarra, porque allí dos agentes y sus parejas sufrieron una paliza precisamente por eso, por ser guardias civiles. Y los radicales lo celebran. De hecho, el cartel de este día, que bautizan como el Ospaeguna, Día del Adiós, es más que significativo de lo que pretenden. El lema es: tú eres el virus, y compara a los guardias civiles con el coronavirus. En COPE, el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, ha pedido al gobierno de Sánchez que intervenga para que no se produzca una nueva ofensa contra la Guardia Civil en Alsasua.
Nosotros creemos que es un acto de acoso directo a los guardias civiles, a la Guardia Civil, a sus familias. Hay un cuartel de la Guardia Civil en Alsasua. Todos sabemos lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en Alsasua hace, bueno, pues un par de años. Y bueno, y hemos pedido, yo creo que además con mucho sentido, a la delegación del gobierno y a la Audiencia Nacional que tomen las medidas que tengan que tomar para evitar este tipo de actos.
Un acto infame de ofensa a la Guardia Civil que en ningún caso se debería celebrar. Pero claro, no hay que olvidar que el PSN gobierna en Navarra gracias a la abstención de Bildu. Así se entiende mucho mejor el silencio del ministro Marlaska. Completamos el resto de la portada de este viernes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En Zaragoza, la Policía Nacional ha detenido a un negacionista del coronavirus por incitación al odio y a la violencia en redes sociales. Para evitar ser detectado, se conectaba a través de servidores extranjeros y utilizaba tarjetas SIM de otros países que cambiaba con frecuencia. Además, llamaba a hospitales, residencias y medios de comunicación para difundir datos falsos de la pandemia. Y en Ibiza ha caído una red internacional de narcotráfico liderada por un DJ y que además es sospechosa de blanquear el dinero que obtenía. En total han sido detenidas otras 21 personas en esta isla balear, en Barcelona y en Gerona. Se han intervenido 8 kilos de drogas sintéticas, como ketamina y éxtasis, y más de 4.500 plantas de marihuana. Y hoy sigue la alerta naranja por calor en Canarias y Andalucía, en donde se van a superar los 40 grados a lo largo de la tarde. Además, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Aragón también están en alerta por tormentas y fuertes lluvias. Y el huracán Laura ha dejado al menos 6 fallecidos a su paso por Luisiana, en Estados Unidos. A pesar de ello, aseguran que va a ir perdiendo fuerza de manera progresiva.
Hasta ahora seguimos también muy atentos al incendio en la provincia de Huelva. Un fuego que sigue activo. 250 vecinos de dos pequeños pueblos han tenido que ser evacuados por las llamas. En Almonester La Real han pasado la noche fuera de sus casas y de momento no pueden regresar. El fuego sigue avanzando y ha arrasado ya más de 4.500 hectáreas. ¿Cuál es la última hora? Huelva, Ana Oreiro.
En apenas unos minutos se conocerá de nuevo el parte sobre la situación del incendio. Según ha confirmado la consejera de Medio Ambiente, Carmen Crespo, en estos mismos micrófonos, por precaución no prevé que los 250 desalojados vuelvan a sus casas por el momento, al menos los que pertenecen a la aldea situada en la zona sur del fuego.
No van a volver por precaución. Intentaremos esta tarde a ver si podemos con Almonacer La Real, las dos de Almonacer, pero el billar que está en la zona sur, que es de Zalamea, no va a volver todavía.
Han ardido unas 4.500 hectáreas de perímetro y la preocupación está, como decimos, en la zona sur, Zalamea, La Real, y en un posible cambio en el viento.
Decíamos en portada, ya es inminente la vuelta a las aulas, depende de la comunidad autónoma. Los centros abrirán entre la semana que viene y la siguiente. Asturias ha anunciado hoy que retrasa el inicio del curso para que se puedan realizar pruebas PCR a los profesores. La pregunta es si esto no lo podían haber previsto antes. El comienzo en Asturias se retrasa el 22 de septiembre para infantil y primaria en lugar del día 10, mientras que en secundaria y bachillerato será entre los días 28 y 29 en formación profesional. Arrancará el día 30. En COPE te estamos contando la opinión de las familias. Muchos padres creen que el borrador del gobierno llega tarde, cuando están a punto de abrirse las aulas. Acusan al Ejecutivo de improvisar el plan y de que las medidas no son suficientes para garantizar la seguridad en los centros. Hemos escuchado a los padres y vamos a escuchar también lo que piensan los más pequeños, Efi García.
Hay opiniones divididas. Tanto tiempo en casa les ha hecho el hábito de estudiar con los papás. Es el caso de Claudia.
A mí no me apetece nada ir al cole, porque a mí solo me gusta lo leer, el cole de mamá.
Que lo tiene muy claro.
No, no y no.
Otros chiquitines tienen tan interiorizado el asunto pandemia que buscan cualquier excusa, como Carolina.
No, porque han roto la seda. Y además quedan 2 años para que se pase el coronavirus.
Otros son más osados. Es el caso de Daniela.
Tengo ahí muchas ganas de ir al cole. Sí, con la profesora Locillo. Me acuerdo muy bien de mis amiguitas. Y mi mochila nueva.
Los menores de 3 años abrirán las aulas a los más de 8 millones de alumnos que hay en nuestro país. Primero en Andalucía el 1 de septiembre, luego en Madrid y Navarra el día 4. En aulas burbuja, con toma de temperatura y sin mascarilla. Los más de 1,5 millones de universitarios mirarán el día 1 de septiembre a Navarra. Serán los primeros en empezar el curso.
Casi 10 millones de alumnos vuelven a clase y lo hacen con muchas incertidumbres, lo mismo que los padres y los profesores. Preguntas básicas que nos hacemos muchos. ¿Qué pasará cuando se den los primeros contagios? Cuando lleguen los primeros casos, que sin duda vamos a tener en las próximas semanas. El gobierno propone que no se cierren los colegios a no ser que los contagios se descontrolen. Si hay un positivo, se aislará su grupo y se pondrá en cuarentena toda la clase. Si los brotes aparecen en varias aulas, habrá que ver si hay relación entre ellos y se aislará a todos los alumnos sospechosos. En el caso de que haya 2 positivos, se considerará un brote y los que tengan síntomas no podrán entrar en el colegio. La mascarilla es obligatoria desde los 6 años y las clases serán presenciales siempre que se pueda hasta segundo de la ESO. En cada centro, en cada colegio, habrá por lo menos un responsable de que se cumplan las medidas. Otros países ya tienen sus planes para la apertura de los colegios. Ya te hemos contado que en Alemania llevan ya varias semanas de clase y nos vamos a preguntar si ha habido contagios en las aulas, si han tenido que cerrar ya colegios. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues llevamos 3 semanas de colegio y solo se ha cerrado un instituto en Spandau en el que se han dado 11 contagios. Hay otros 41 colegios, 5% del total, afectados por un positivo, pero son casos aislados en los que no hay contagios en la escuela. En ese caso se pasan los test solamente y se guarda una cuarentena preventiva el grupo de contacto. Esos 41 colegios están ya todos funcionando de nuevo con normalidad. Las normas de vuelta al cole son solo 4, desinfección de manos cada pausa, ventanas abiertas el mayor tiempo posible, los chicos de venir más abrigados que de costumbre, caminar por la derecha en pasillos y patios y mascarilla en zonas comunes, no en las aulas, aunque por ejemplo si un profesor es persona de riesgo no se puede quedar en casa, pero puede exigir normas adicionales como mascarilla en el aula a sus alumnos. La canciller Merkel está terminando de dar ahora una rueda de prensa en la que ha dicho al respecto dos cosas importantes: que los próximos meses serán peores que los anteriores en contagios, que contemos con ello, y dos, que no podemos permitir que los niños y su derecho a la educación sean las grandes víctimas de esta pandemia.
Bueno, ahora que por fin vamos conociendo algunos detalles de los planes del gobierno y de las distintas comunidades autónomas para el inicio del curso escolar, hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si tú, después de conocer el plan del gobierno, si después de conocer el protocolo que hayan aprobado en tu comunidad, estás más tranquilo o todo lo contrario. Nos ha escrito Pedro y nos dice que los niños no van a estar controlados porque es imposible. Controlar a un niño es muy difícil y es complicado que no se junten aunque se porten bien. Patricia nos cuenta que ella trabaja en un colegio y que para nada está tranquila. Todas las medidas que se han tomado, nos dice Patricia, los niños no saben respetarlas porque son demasiado pequeños. Y Juan sí que es más optimista. Dice que hay soluciones, que habrá que confiar en las medidas y en ver qué va pasando a medida que avance y a medida que vayan llegando los niños al cole. Son mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
No estoy tranquila con la vuelta de los niños al colegio. No estoy tranquila con las medidas que se han tomado porque no se han tomado unas medidas de seguridad. Y la verdad, no me transmite tranquilidad nadie.
Me parece indignante todo esto del protocolo que se está haciendo, sobre todo porque no están dando la responsabilidad a los equipos directivos de los centros.
¿Y tú, si eres padre, madre, profesor, te quedas más tranquilo después de escuchar el plan del gobierno o el de tu comunidad autónoma? Queremos que nos lo cuentes, que nos dejes las notas de audio, comentarios de voz, en el 637-230000. La pandemia nos está dejando muchos frentes abiertos en la economía. Miles de trabajadores que aún no han podido cobrar los ERTE, un ingreso mínimo vital, por otro lado, que tampoco llega. Hoy te estamos contando que el gasto en pensiones ha vuelto a crecer en agosto hasta una cifra récord. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Cuánto dinero se ha pagado ya en lo que va de año? ¿Cuál es la evolución?
Bueno, pues la evolución es ascendente en número de pensionistas y en gasto. En agosto se abonaron 9.777.556 pensiones contributivas, unas 10.500 más que en julio y unas 21.500 más que hace un año. Además, el gasto también se incrementó un 2,3%. ¿Por qué? Pues porque las nuevas altas se correspondieron con pensiones por encima de la media, que unos 1.400 euros frente a los 1.000 de media. O sea, cada vez se encarece más la factura. Si vamos al detalle, pues la pensión media por jubilación quedó en los 1.164 euros y la de viudedad en los 730. Hay que destacar, Antonio, que de enero a julio las nuevas altas se cayeron un 14% con respecto al mismo periodo del año anterior y las bajas se incrementaron en un 13%. Estas cifras se explican pues por el cierre de oficinas y la mortandad provocada por la COVID en las personas mayores.
Durante todo este tiempo venimos dando datos, indicadores que reflejan a la perfección la que ya tenemos encima en cuanto a la economía. ¿Cómo pinta el futuro, Marta?
Bueno, pues el futuro no pinta nada bien, Antonio, si no se acometen las reformas necesarias para que el sistema de pensiones sea sostenible. Lo primero pasa por cómo financiarlas. Raimon Torres, director de Coyuntura de Funcas.
Aquellas prestaciones que son de tipo asistencial, pues se vayan poco a poco financiando con recursos generales, es decir, el impuesto, y solo se financie la pensión con cotizaciones sociales cuando es una pensión contributiva.
Esto es aún más acuciante si tenemos en cuenta que podríamos terminar el año con la destrucción de 1 millón de empleos, lo que supone aún menos trabajadores cotizando. Menos ingresos lleva más déficit y a una mayor deuda, claro, una deuda pública que ya tenemos en cifra récord, Antonio, en el 110% del Producto Interior Bruto. Así que los expertos apuestan por seguir elevando la edad efectiva de jubilación, fomentar la jubilación activa y un mayor equilibrio entre lo cotizado y lo percibido.
Gracias, Marta. Hoy hemos conocido también un nuevo indicador económico que nos ayuda a completar la fotografía de la crítica situación que nos está dejando la pandemia. El número de hipotecas firmadas durante el mes de junio se hundió casi un 13%. Es Shinzo Abe, hasta hoy primer ministro de Japón. Después de semanas de especulaciones y rumores sobre su salud, hoy ha anunciado que dimite, que lo deja. Shinzo Abe ha renunciado a su cargo por problemas de salud. Lleva años sufriendo una úlcera crónica que ya en 2007 le obligó a abandonar, aunque posteriormente volvió solo 5 años después. Desde junio, Abe no había dado ninguna rueda de prensa ni había participado en ningún acto público. A sus 65 años tiene el récord de permanencia como primer ministro de Japón. Su marcha llega tan solo 4 días después de que alcanzara el lunes el récord de primer ministro con más tiempo en el cargo, con 2.799 días consecutivos, lo que es lo mismo, más de 7 al frente, superando así la cifra que hasta ahora ostentaba su tío abuelo, Eisaku Sato, que gobernó entre 1964 y 1972. Esto en Japón. En Estados Unidos, los republicanos han cerrado esta madrugada su convención con el esperado discurso de Donald Trump, que ha defendido su reelección y ha roto una tradición utilizando la Casa Blanca para lanzar su mensaje de campaña para las elecciones del 3 de noviembre. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Un escenario nunca visto: la Casa Blanca, la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos, como plataforma para lanzar una candidatura presidencial. Nunca antes en la historia, hasta la llegada de Donald Trump. Los jardines de la Casa Blanca acogían a más de 1.500 invitados, sin distancia social, sin apenas mascarillas, para ver a su candidato aceptar la nominación republicana.
I profoundly accept this nomination for president of the United States.
Trump aceptaba la nominación de su partido para a continuación entrelazar los logros de su presidencia con los ataques al candidato demócrata Joe Biden. Joe Biden es débil. Nadie estará seguro en la América de Biden, el candidato demócrata que para Trump no es más que el caballo de Troya de la izquierda radical y la persona que rendirá a los Estados Unidos ante China.
Sigue el lío en el Barça y Josep Maria Bartomeu y Leo Messi continúan sin verse las caras, Javier Jurado.
Sí, Leo Messi sigue en su domicilio en Barcelona a la espera de que pueda avanzarse en cuanto a su salida del club. De momento, sin hablar, sin mantener diálogo con Josep Maria Bartomeu, el presidente azulgrana. En la mañana de hoy, un grupo de opositores han mostrado una propuesta unificada de moción de censura contra el presidente del club por culpa de esa salida, que recordemos se iniciaba esta semana con el burofax de Leo Messi diciendo que quiere abandonar el FC Barcelona. Al margen del fútbol, está todo preparado en Niza para que mañana comience a rodar una nueva edición del Tour de Francia con más medidas de seguridad que nunca para evitar cualquier problema por la pandemia. Recordemos que se han conocido en las últimas horas 2 positivos por coronavirus en el cuerpo técnico del Loto, que en principio no afectan a la competición. Estaremos pendientes de las palabras de Mikel Landa, la principal baza española de los 17 participantes que llevamos en competición. En Fórmula 1, Bottas y Hamilton encabezan los tiempos más rápidos de la primera sesión de libres en el circuito belga de Spa, donde Carlos Sainz ha marcado el octavo mejor registro. Y además, estamos pendientes de la NBA. Los playoffs van a seguir adelante, es lo acordado por los jugadores. Queda ver todavía la recolocación de los partidos aplazados por aquellas protestas contra el racismo.
Comienza el Tour y lo vas a poder seguir en directo aquí en la cadena COPE con Eri Frade y todos los compañeros de Deportes COPE. Gracias, Javier Jurado. Todo lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo vamos a contar a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Comienza el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas y en COPE, Eri Frade te lo cuenta como nadie. con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
24.700 para meta.
La etapa de lunes etapa a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Arriesgando tumba abierta.
Y no con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Me quedo un poco con las sensaciones, ¿no? Que han sido buenas.
Del 29 de agosto al 20 de septiembre, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es superchollos como el aceite de oliva virgen extra ojiblanca de 5 litros a 2,79 € el litro. Y el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica selectos Peñaranda a 79 € la pieza hasta el 30 de agosto. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La pandemia sigue descontrolada en España. Un día más, una comunidad autónoma bate su propio récord de contagios durante toda la pandemia. Y ha sido Andalucía, con 909 positivos en las últimas 24 horas y 4 muertos por coronavirus. El gobierno lo justifica en que se están haciendo más pruebas PCR, y es verdad, pero también es cierto que no se están controlando los brotes. La vacuna contra el coronavirus continúa siendo a día de hoy la única esperanza para frenar la pandemia. Hay experimentos muy avanzados en Estados Unidos, en Oxford y también en China. Ahora en España, la Agencia de Medicamentos ha autorizado el primer ensayo clínico de una vacuna experimental. Van a participar 190 voluntarios en los hospitales madrileños de La Paz y La Princesa y en el Marqués de Valdecilla en Santander. Este ensayo se encuentra en fase 2. ¿Qué es lo que pretende? Fundamentalmente, calibrar la cantidad de dosis para generar la inmunidad o las diferencias entre administrar una o dos dosis. Lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Calibrar la cantidad de dosis para que genere la adecuada inmunidad, las diferencias entre administrar una o dos dosis y el efecto que tiene el intervalo de administración entre, en caso de que sean necesarias dosis, entre una primera dosis y una segunda dosis. Bueno, esto es un hito más en este trabajo inmenso que se está haciendo para conseguir una vacuna.
Está claro que cualquier avance, cualquier ensayo suma en esta carrera frenética para conseguir la ansiada vacuna. Ante la inminente vuelta al cole, hoy nos hemos querido situar en un colegio rural. Ayer estuvimos en un centro de Santiago de Compostela que tiene más de 700 alumnos matriculados. En el cole de Santa Cruz de Moya, el curso lo van a empezar solo 6 niños. Seis niños. Aquí no tienen problemas de ratio ni tampoco de distancia de seguridad. Lo ha contado a Mediodía COPE Darita, que es profesora en este colegio de la provincia de Cuenca.
Al ser un pueblo pequeñito, la escuela, somos partícipes todos. El pueblo, los padres, alcalde, todo el pueblo como que se vuelca con el colegio en todos los aspectos. Y la verdad es que nosotros, el tema este, pues antes de dar la orden, nosotros ya estábamos utilizando nuestro gel y estábamos haciendo las medidas que considerábamos entre todos apropiadas y oportunas.
Qué importante es la labor que hacen en los colegios rurales. Con 6 niños, la vuelta al cole en este pueblo de Cuenca, en Santa Cruz de Moyo, va a ser un poquito más fácil. Tienen ganas ya de empezar, nos ha contado la profesora. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga. Recibe el alta la niña de 10 años apuñalada por su padre en Cabanes, Castellón.
Los hechos ocurrieron el 16 de agosto, cuando el hombre mató a su hijo de 12 años e hirió de gravedad a su hija. Las fuentes municipales confirmaron entonces que la niña estaba fuera de peligro y que el ayuntamiento de Getafe, donde reside la familia, les había ofrecido asistencia psicológica.
Cerca de 100 inmigrantes llegan a Canarias en las últimas horas.
En más de 10 embarcaciones diferentes en San José de Tirajana, unas 15 personas han intentado escapar a la carrera. 5 han sido localizadas y se sigue buscando al resto. Su alcaldesa, Concha Narváez, denuncia que el sistema de vigilancia no está funcionando como debería.
Reclamo que los sistemas de vigilancia estén operativos, sobre todo porque las personas que llegan hasta nuestras costas deben ser debidamente atendidas. Y del mismo modo que estamos demandando control y test en los aeropuertos, las personas que llegan de forma irregular deben ser controladas y reconocidas.
El incendio de Almonaster en Huelva ha calcinado ya casi 4.500 hectáreas.
Y ha obligado a evacuar casi a 250 personas. Las llamas han amenazado las viviendas, pero por suerte hasta el momento el fuego no ha entrado en ninguna de ellas. El calor dificulta la estabilización del incendio.
Lo hemos avanzado este mediodía. Sanidad ha autorizado el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el coronavirus en España. La Agencia Española del Medicamento da luz verde al proyecto. Todavía hay que esperar para ver su evolución en los próximos meses, pero la ciencia sigue dando pasos en busca de la ansiada vacuna. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿De qué se trata este ensayo?
Bueno, pues es un ensayo en fase 2 de la farmacéutica Janssen y en el que van a participar un total de 590 personas. De ellos, 190 serán voluntarios con los que trabajarán en tres hospitales españoles: La Paz, La Princesa y Marqués de Valdecilla. El primero de ellos, el madrileño Hospital de La Paz, coordinará los trabajos y nosotros acabamos de hablar con uno de esos investigadores. Es el doctor Alberto Borovia, que explicaba en COPE que en la fase 1 ya evaluaron la seguridad de este fármaco en humanos y que lo que buscan ahora son pacientes sanos para calibrar la cantidad de dosis que se debe utilizar para generar esa ansiada inmunidad ante la COVID-19.
Pues tienen que ser voluntarios sanos, es decir, entre 18 y 55 años se busca pues gente sana que no tenga ninguna enfermedad.
Los resultados que vaya dando el estudio se irán compartiendo con Alemania y Bélgica, que son los otros países que participan en esta fase 2 de la vacuna, que se está desarrollando, por cierto, Antonio, al mismo tiempo que la de Oxford, para la que España ha firmado un contrato de compra cuando se autorice su venta.
En esta carrera, para conseguir la vacuna contra el coronavirus, Maribel, todos tenemos mucha prisa y nos preguntamos constantemente por los plazos, por los pasos que quedan a partir de ahora y, en el caso de España, ¿cuándo va a llegar la vacuna aquí?
Bueno, pues el primer paso, Antonio, es reclutar a esos voluntarios que el doctor Alberto Borovia nos contaba en COPE que empezarán a recibir en el Hospital de La Paz el martes de la semana que viene y calculan que a mediados de septiembre se vacunará al primer paciente experimental.
Es decir, el primer paciente que se vacunará será el día 14. A partir de ahí, pues el ensayo tiene una serie de procedimientos. A aquellos que les toque, pues se les dará una segunda dosis de vacuna en función de la rama de tratamiento donde hayan caído y se les hacen visitas de seguimiento que se alargan hasta en torno a 14-16 meses.
Estamos hablando de un plazo largo solo para esta segunda fase, pero el investigador de La Paz nos explicaba que la urgencia para conseguir una vacuna hará que esos plazos se reduzcan.
Si habláramos de plazos habituales, pues lo más seguro es que esta vacuna viera la luz dentro de 3 años, 4 años, pero con casi toda seguridad no va a ser así. Si se demuestra con certeza que el fármaco, en este caso la vacuna, pues es eficaz y segura, aunque no se hayan finalizado todos los estudios, se podría comercializar.
Este investigador del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de La Paz nos decía que ellos también están preparados para la fase final de esta vacuna, la fase 3, pero que de momento desconocen dónde se llevará a cabo.
Gracias, Maribel. Estos son los detalles de este ensayo, primer ensayo de una vacuna en España, autorizado por la Agencia del Medicamento. Te hablo de la inminente vuelta al cole y te hablo también de la temporada de la gripe, que con la llegada del otoño va a disparar los catarros y enfermedades con síntomas que son muy similares a los del coronavirus. Este año se va a adelantar la campaña de la gripe. Va a comenzar la primera semana de octubre. Los médicos temen que se desborden los centros de atención primaria y las consultas, pero lo cierto es que si nos fijamos en lo que está pasando en los países del hemisferio sur, donde ahora está terminando el invierno, la verdad es que las medidas contra el coronavirus han logrado frenar la gripe y que su incidencia sea menor que otros años, Lorena Fernández.
En Argentina la incidencia de la gripe ha caído este año un 60%. En Chile, Sudáfrica o Australia los contagios han bajado a niveles mínimos. ¿Puede ocurrir lo mismo en España? La respuesta es sí. José María Molero, médico de familia, estima en COPE que ese descenso puede ser del 50%.
Las medidas que se recomiendan para la prevención del coronavirus son medidas de prevención o de aislamiento respiratorio que se llevan recomendando todos los años para la gripe. Quizás el problema que hemos tenido es que no estamos... hemos estado sensibilizados a nivel de la población.
Molero piensa que en España la vacunación de la gripe no está muy extendida.
Las personas mayores de 60 años en España se están vacunando aproximadamente un 50% de la población, pero donde tenemos verdaderos problemas es en vacunar a aquellas personas de riesgo, que pueden vacunarse 20-25%.
Lo que se desconoce aún es cuánto ayudará la vacunación de la gripe a frenar el COVID.
Y los militares españoles ya están listos para comenzar las labores de rastreo del coronavirus.
Bueno, pues yo creo que en casa, igual que en la mía, ya están acostumbrados, saben a lo que nos metimos. Estamos cuando nos activan para cualquier incendio, inundación, cualquier cosa, ya saben para lo que estamos. Saben que lo hemos pasado muy mal durante toda la operación Barmis, toda esta pandemia. Pero yo creo que con alegría, porque en realidad a nosotros es lo que nos gusta. O sea, lo que nos gusta es salir y estar con la sociedad y ayudar.
Es el teniente Miguel Vidal, que hablaba anoche en La Linterna con Ángel Espósito. Es uno de los 2.000 rastreadores que el ejército ha puesto a disposición de las comunidades autónomas. Ya están preparados para salir hacia cualquier punto de España. De momento ya lo han pedido Murcia, la Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León y la ciudad autónoma de Melilla. ¿Cómo van a trabajar los rastreadores del ejército español, Manuel Ángel Gómez?
Hablarán por teléfono con personas contagiadas o sospechosas de estar contagiadas para recopilar información. Se dedicarán también a orientar y dar consejos a estas personas. Castilla y León, Valencia, Murcia, Cantabria y Melilla han pedido ya rastreadores militares. Madrid y Galicia han mostrado su intención de solicitar rastreadores a defensa. El número de rastreadores que pide cada comunidad no es vinculante, ha aclarado Margarita Robles.
Una vez que los rastreadores allí vaya al lugar, vaya a la comunidad correspondiente, hará una valoración de las necesidades, entonces iríamos viendo el número de rastreadores que hacen falta.
La ministra de Defensa asegura que el gobierno no entra en valoraciones sobre si las comunidades autónomas lo han hecho bien o lo han hecho mal.
Pues la labor de estos rastreadores es fundamental porque la curva de contagio sigue disparada. Se han notificado casi 10.000 contagios, de los cuales 3.800 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos en ese periodo es de 132. Suben los contagios y eso provoca que sigan aumentando también los ingresos en los hospitales. Ahora mismo en España hay 6.036 pacientes hospitalizados por coronavirus y 715 enfermos en la UCI. Según Sanidad, estamos hablando del 5% del total de camas. Simón dice, Fernando Simón, que por ahora la presión hospitalaria no es preocupante, pero vamos a fijarnos cómo está siendo la evolución de